Onda Madrid. El partido de la una.
Edición sábado. ¿Qué tal? Buenas tardes, señoras y señores. Fin de semana especial. Se viene el derbi más importante del fútbol español. Mañana 8 menos 10, Camp Nou, Barcelona, Real Madrid. El equipo de Mourinho se quiere enganchar al tren de la Liga.
El mundo futbolístico, el mundo de los enamorados de fútbol, el mundo para cuando juega Barcelona-Real Madrid.
Queda mucha liga, pase lo que pase, el domingo. Evidentemente son tres puntos muy importantes porque te daría una confianza, una moral, siendo el máximo rival, el eterno rival de toda la vida, y a partir de ahí pues quedaría mucha liga.
El mundo futbolístico vaya a parar con este partido, pero al final, para nosotros que lo jugamos y para nosotros que tenemos como objetivo único llegar al final de campeonato por delante de todos, es un partido que vale tres puntos y es un partido que nos encanta jugar a nosotros y seguramente que a ellos también, pero es un partido que esperamos porque lo queremos jugar.
Y a nosotros nos encanta contarlo por la radio cada año, cada temporada en Onda Madrid. A esta hora buscamos la primera comunicación con Valdebebas, Ciudad Real Madrid. Acaba de comparecer José Mourinho en la previa del Clásico. ¿Qué ha dicho el portugués? ¿Qué novedades deportivas hay en el equipo visitante mañana en el Camp Nou? Alfonso Núñez, Ciudad Real Madrid, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos Sánchez Blas. Entrenamiento a las 10:30 arrancaba en el día de hoy, el último antes de que el equipo viaje mañana a la Ciudad Condal. Será a las 11 de la mañana el equipo que viaja en el día, así que no hay concentración, no hay noche en un hotel. Mourinho los quiere a todos a tope para ese partido en el Camp Nou. Han entrenado todos, es la buena noticia en el Real Madrid y de la rueda de prensa. Extraemos este primer sonido en torno a los árbitros. Hay mucha polémica después de lo que sucedió el otro día en Sevilla con el Fútbol Club Barcelona. Esto opina Mourinho sobre el tema arbitral para mañana.
Mira, han pasado cosas desde el inicio de la temporada, pero nadie en el Real Madrid ha abierto la boca. Nadie en el Real Madrid ha hecho un solo comentario y no voy a ser yo el que lo vaya a hacer.
El Barça se entrena por la tarde, está tratando de recuperar a toda costa Tito Vilanova a Piqué para que sea titular mañana frente al equipo de José Mourinho. El clásico, el principal argumento de este fin de semana radiofónico y deportivo, pero hay mucho más titulares en este partido de la una, edición sábado. Los lumbreras que dirigen el fútbol español han querido que se solapen durante algunos minutos dos partidazos, el Barça-Real Madrid y el Atlético de Madrid-Málaga. Ya advierto que para Onda Madrid este es otro partidazo, no se va a oscurecer por el clásico Atlético de Madrid-Málaga, dos de los candidatos a pelear incluso la Liga, por qué no, contra el Madrid y el Barcelona, mañana a las 9:30 en el Estadio Vicente Calderón. La gran pregunta es si Falcao se ha recuperado. Nacho Serrano, ¿está listo el colombiano? Buenas tardes.
Hola Blas, buenas tardes. Sí, el Tigre está para jugar y es más, está para ser titular. Lo ha confirmado el Cholo Simeone frente al Málaga. Van con todo.
Está bien, en principio viene con nosotros. Hoy trabajó a la par del grupo. Así que seguramente iniciará y después iremos viendo en el recorrido del partido cómo se siente.
Regresa Falcao, regresan todos los que descansaron entre semana en la UEFA, son 19 en la convocatoria, por decisión técnica se caen Pulido, Silvio, Joel y Kader y la duda es Thiago, que sigue arrastrando un golpe en el tobillo.
En primera ya se ha jugado un partido anoche en Balaídos, Celta 2, Sevilla 0, hoy a las 4, Rayo Deportivo de La Coruña, hoy a las 6, Zaragoza-Getafe, hoy a las 8, Valladolid-Español, hoy a las 10, partido Gin Tonic de esta jornada, Betis Real Sociedad. Así que buscamos datos, flashes informativos de los otros dos equipos de Primera División. Conocemos ya la lista de convocados para el Rayo Deportivo. Rosa Vara de Rey, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ya tenemos lista de convocados en la que no hay ninguna novedad respecto a la semana pasada. 18 jugadores, entre los que no están por decisión técnica, Cobeño, El Mudo Vázquez, Sueliton, Arana y Rodri. Sí que ha llegado a tiempo Piti, que anoche estaba en Tarragona por el fallecimiento de su abuela. Quedan menos de 3 horas para recibir a un Deportivo de La Coruña que también llega herido a Vallecas. Dos rivales directos. directos, dos equipos similares en estilo y dos conjuntos que iban a luchar por los tres puntos. Por cierto, luego contamos un acto muy ilusionante para la afición rayista, pero sobre todo para el eterno capitán Michel Primero de Vallecas.
A las 6, Zaragoza-Getafe. Está en la ciudad del Ebro el enviado especial de Onda Madrid, Rodrigo de Pablo. ¿Cuál es tu apunte en estos titulares, Rodrigo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Blas. El Getafe, que va a visitar la Romareda justo el día que empiezan las fiestas del Pilar, va a intentar sorprender el equipo de Luis García, que después de haber conseguido la victoria en el último partido, solo le falta ya recuperar el fútbol que se le presupone por la plantilla que tiene. El Getafe va a recuperar a toda la plantilla, a excepción de Alexis, que cumple su segundo partido de sanción. Por lo tanto, la única duda se centra en la defensa. Hay tres jugadores, Rafa, Lopo y Adrián, que se van a disputar los dos puestos en el eje de la zaga. Álvaro Vázquez va a jugar en punta. La cita es el gran atractivo para la afición local, porque regresa y se va a enfrentar a Zaragoza por primera vez desde que es futbolista, y Castro y Barrada van a completar esa línea de tres medias puntas. Banquillo, por lo tanto, para Pedro León por segundo partido consecutivo. Colunga ha sido el gran damnificado de esta lista de 19, se ha quedado en Madrid.
Noticias de obligado conocimiento en este sábado 6 de octubre del año 2012. En segunda división, a las 6, Recreativo Alcorcón. El lunes, le toca el lunes al Castilla, Hércules Castilla, a las 9 y media en el Estadio José Rico Pérez. Segunda división B, grupo primero, partido adelantado esta tarde a las 7, Avilés Alcalá. Baloncesto, partido en Estados Unidos del Real Madrid, Memphis Real Madrid, Margasol contra sus compatriotas a las 2 de la mañana en el FedEx Forum. Ayer, por cierto, Fenerbahce 97, Boston Celtics 91, ganó el equipo europeo. Tenemos ACB mañana 12 y cuarto, Telemadrid y Onda Madrid, Fuenlabrada, Obradoiro. Mañana a las 6, Lagunaro, Asefa Estudiantes. Fútbol Sala, Liga Nacional, anoche Triman Navarra 1, Inter Movistar 1. Balonmano, Copa de Europa, a las 4 y media en Eslovenia, Celie, Atlético de Madrid. Y Fórmula 1 en Japón, ya tenemos la parrilla, mañana la carrera a las 8 de la mañana. Hay que madrugar, o en el caso de gente como Antonio Morillo, que está al otro lado de la pecera, incluso en Palmar, 8 de la mañana, Gran Premio de Japón, pole para Vettel, sexto Fernando Alonso, que habla de mala suerte.
Creo que veníamos con los parciales para hacer cuartos, con la penalización de Baton hubiese sido tercero, y bueno, no es lo mismo salir tercero que séptimo, pero bueno, hoy ha sido un día de tremenda mala suerte por la bandera amarilla, justo nos ha tocado a nosotros, los coches que iban detrás ya la tenían libre, tenían bandera verde y justo lo hemos pillado nosotros.
Anda, me gusta a mí esto, fíjate, espero un poquito, 13 horas, 13 minutos, 13 segundos, radio en directo, el partido de la una, edición sábado, vamos allá.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido. Aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
Tafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Jafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.jafisa.com.
Fútbol en Onda Madrid.
Mañana, desde las 5 de la tarde, cerramos la jornada en Segunda B con los partidos Leganés Corucho y Rayo B Real Oviedo. A las 8 menos 10, el clásico se juega en Onda Madrid, desde el Camp Nou, Barcelona, Real Madrid. Y a las 9 y media echamos el cierre desde el Vicente Calderón, Atlético de Madrid, Málaga.
Onda Madrid con los equipos madrileños.
¡Viva la radio! ¡Viva!
Cuando se ponga el sol, voy a despedirme. Será como un collage lo que tuvimos.
Entramos con esta paz en territorio Mochila Desastre. Mochila Desastre, siempre me acompaña José Vicente Delfa, el imparcial, más imparcial que nunca este fin de semana. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a las 2:30 más o menos, hoy nosotros vamos hasta las 2:30 y a esa hora aparece Margot Martín con su recuento que lo escuchamos anoche y media hora que te partes de risa, ¿no, Delfa?
Está muy divertido, sí, como cada lunes en la prórroga, pero este especialmente también.
Toma Moreno, ¿no?
Toma Moreno con don Vicente Temprado, que parecía el muñeco de José Luis Moreno. Pero bueno, le conocemos así con esa voz, es su característica, y nos contó un poquito de lo que pasó en Vallecas. El recuento tiene parte de lo que ocurrió en Vallecas en aquel apagón.
Ya digo, más o menos hasta las 2:30, en total llegamos a las 3, y nosotros desde ahora y hasta las 2:30 hablando del clásico, del derbi y de otros asuntos en este partido de la una, edición sábado. Bueno, estrenamos una sección que ya digo, puede salir bien o mal, pero como aquí somos atrevidos, apostamos por ella. Y digo que puede salir bien o mal porque a Álvaro Velasco, mi socio, mi amigo, le gusta levantarse tarde y a ver cómo está esta mañana. Es un hombre de bien, trasnocha, todavía es pronto para un sábado si ha salido, y qué mejor que despertarse con el partido de la una, edición sábado. Esta sección se llama Reírse o Morir, que el nombre ya lo dice todo. La hace Álvaro Velasco en Twitter, @álvaro_velasco. Quiere él que le ayudéis con su hashtag partido una sábado, todo con letra. Vale, ahora os lo cuenta. Y ya digo que se acaba de levantar de la cama. Así que reírse o morir, toma dos. Adelante, Chipirón. Subiendo para abajo,
bajando para arriba. Buenos días, Blas. Buenos días, Rosa. Buenos días, Chipirones. Segunda semana de reírse o morir. Empezamos. Este domingo se juega el partido del siglo. Barcelona y Real Madrid que se vuelven a ver las caras. En el partido del siglo, más o menos el número 123. Ha habido más partidos de siglos que siglos. La semana para el Real Madrid empezó con el camiseta gay. Sergio Ramos jugó con la camiseta de Ozil debajo, que le quería dedicar un gol a su amigo Mesut y tal y cual. Pero lo que nos ha hecho público es que no fue el único. Mourinho llevaba debajo la camiseta de Villas-Boas. Marcelo la de Ron Barceló. Y Contrao la de Malbón. Y yo espero que este domingo no haga mucho calor, porque si a los del Madrid le da por jugar a todos con dos camisetas debajo, van a sudar más de la cuenta. Sergio Ramos pidió perdón a sus compañeros. Por cierto, que el medio que adelantó la noticia fue Onda Madrid, fue Poblador, que luego aquí el mérito se ha atribuido a muchos, fue Onda Madrid, las cosas como son. Ahora hace falta que Sergio Ramos pida perdón al resto de los españoles. ¿Por qué? Por llevarse a todas las guapas, como Maya Salamanca, como Lara Álvarez y como muchísimas más. Viaje a Ámsterdam y Contrao, el hombre más feliz del mundo. En la ciudad de los cigarros de la risa, el portugués, pues estaba como en casa. Partido que en el KKK demostró que es muy religioso, pero es un religioso despistado. ¿Por qué? Porque Jesucristo tardó 3 días en resucitar. Kaká ha necesitado 3 años. Kaká, macho, te has equivocado, eran 3 días. El Barcelona es el que tiene trabajo. En el que tiene trabajo en Barcelona es el médico de Puyol. El médico de Puyol está más ocupado que Carlos Gin en un buffet libre. El tiburón que se ha vuelto a lesionar, y yo, que por cierto, desde aquí le mando mucha fuerza. Para mí, Puyol tarda tan poco en recuperarse de las lesiones que es lo más parecido que existe en España, lo más parecido que existe en el mundo, a Lobezno. Toma ya. Ahí, chiste para frikis, como yo. El Barcelona que ganó al Sevilla con la magistral actuación de Cesc Fàbregas, pero actuación de actuar, de los que actúan. Lo que se están perdiendo tíos como Spielberg o Scorsese con este actorazo. Cesc no va a ganar un Balón de Oro, no, pero espérate que no gane 2, 3 o 4 Goyas. No juega Puyol y parece que no juega Piqué. El Barcelona que puede jugar con Mascherano y son de centrales. El Barcelona puede jugar sin centrales. Como vea este partido, Clemente le da un infarto. Y en Barcelona que empiezan a mezclar política y deporte, a mí eso me aburre muchísimo. Me aburre, es más aburrido que ir a pasar un fin de semana con Bielsa. No mezcléis las cosas. ¿Y si el Real Madrid gana el Clásico? ¿Y el Atlético de Madrid gana el Málaga? El Atlético de Madrid, líder de Primera División, 1500 años después. Si a mí hace 4 años me dicen que el Atlético de Madrid va a ganar 2 Europa League, 2 Supercopas, y va a ser líder de Primera, digo, sí, y yo me lío a Sofía Vergara. Así que, Sofi, cariño, ya eres mía. Vamos a hacer un repasito de la semana en Twitter. Vicente Eugena que dice: el curioso caso de Muñiz Fernández, un árbitro con apellidos corrientes. Quique Peinado: si cada vez que la prensa ha escrito Kaká resucitó hubiera sido verdad, debería montar una secta y forrarse. Alfonso S. Lozano: Mourinho lleva debajo la camiseta de Caranca. Iván Rey: uno se da cuenta de lo mayor que se está haciendo porque la mayoría de entrenadores de Primera División los ha visto jugar. Hasta aquí Morirse Reír. Recuerdo a los oyentes que podéis tuitear vuestras cosas con el hashtag almohadilla partido una sábado y ayudarme a participar en esta sección, en hacer cositas, en hacer chistes. Muchas gracias y a disfrutar del clásico.
Quítate el pijama, socio, que ya es tarde. Reírse o morir, toma dos. En Twitter, Álvaro-Velasco, con la arroba delante. Así que seguiremos riéndonos porque todavía no nos queremos morir en este partido de la una, edición sábado. Como mucho, morirnos de risa. Delfa Cuentrao lo mata, ¿eh? Lo mata Álvaro.
Sí, y a Carlos Jean. Que, hombre, ya sabemos que es algo gordo. Lo de dejarle libre en un buffet. Buffet libre, está bien triado.
Bueno, que está por aquí, como este es un programa de idiomas y Mourinho habla cinco, ya lo he dicho esta semana, tiene que venir un tío que maneja idiomas. Antonio British Morillo, buenas tardes.
¿Qué tal, Blas? Buenas tardes, hombre.
Bueno, tú has madrugado esta mañana, que no es habitual, sí, porque tú te levantas tarde, los sábados, eres un hombre de bien. Sí. ¿Y dónde te has ido?
Pues hemos estado por los aledaños del Estadio Vicente Calderón y, bueno, como bien has dicho, para mí algo irreal, un poco surrealista, estar a las 10 de la mañana de un sábado en el Estadio Vicente Calderón, porque a esas horas lo más lógico es que estuviese en el sobre, pero allí hemos estado. Y hemos estado con la parroquia rojiblanca, que se ha manifestado sobre el clásico, sobre ese Barcelona-Real Madrid de mañana, ya que, como bien ha comentado nuestro compañero Álvaro Velasco, si gana el Madrid y el Atlético, los colchoneros se pueden poner líderes. ¿Con quién van los aficionados del Atlético de Madrid?
Enseguida lo escuchamos, que es que le quiero preguntar a Delfa. Porque hay que situar esto, Delfa. El Atleti, si gana su partido y gana el Madrid, es líder de primera. Pero claro, entre la gente del Atlético de Madrid hay un sentimiento de rivalidad con el vecino que a veces impide desear la victoria del Madrid. ¿Tú con quién crees que va la gente del Atleti mañana?
Yo creo que la mayoría va con el Barcelona. Por un motivo, descolgar al Real Madrid es algo importante para un seguidor rojiblanco. Es dejar al Madrid fuera de Champions, es dejar al Madrid lejano en la distancia. Seguir manteniendo la opción de pelear por la segunda plaza, ya habrá tiempo de ganar al Barça, que por cierto en el Calderón y en el Nou Camp el Atlético suele sacar buenos marcadores. Así que de momento, en esta situación de la temporada, el rival del Atlético es el Barça, sin duda, pero hay tiempo para cazarle. Si dejas descolgado al Madrid, seguro que el seguidor rojiblanco será feliz. Aunque habrá otros que dirán que mejor que gane el Madrid y ya se saborea esa primera plaza, no vaya a ser que dure poco.
Tendrá razón José Vicente Delfa, Morillo y su alcachofa.
Por supuesto, con el Atleti, ¿con quién más? No, con el Madrid o con el Barcelona para el clásico. Con el Madrid.
Barcelona.
Barcelona, el Madrid que pierde siempre.
Siempre, siempre, siempre.
En este caso, Real Madrid.
¿Real Madrid?
En este caso.
Pero de estos casos pocas veces, ¿no?
Pocas veces, los clásicos, o sea, son pocas veces, pero vamos. En este caso voy con el Real.
Con el Real Madrid.
Con el Madrid, para que se ponga líder el Atlético, ¿no?
Atlético, exactamente.
Sí, ganando el Real Madrid y ganando el Atlético de Madrid se ponen los primeros.
Con el Real Madrid, para que podamos ser líderes.
Yo con el Barcelona, a ver si le cascan unos cuantos.
Barcelona, ante todo, antimadridista.
Está la cosa dividida, ¿eh?
Sí, hombre, es primera hora de la mañana y hay mucha gente de bien. Se notaba ahí el cafetito, era...
A Morillo lo mandamos esta noche, a ver qué
dice. Esta encuesta la haces un poquito más tarde, igual cambia. Pero bueno, está bien, es bueno que haya ese equilibrio, ¿eh? Tampoco hay que desear el mal ajeno.
Bueno, a Nacho Serrano, que le gusta ahí chinchar, ya lo conocemos... Claro, se ha ido a Majadahonda y le ha preguntado al primero de los atléticos, al Cholo Simeone, ¿con quién va? ¿Con el Barça o con el Madrid?
Nosotros, con el Atlético de Madrid, si jugamos mañana. No, estamos pensando en lo nuestro, absolutamente, no hay espacio para otra cosa.
Canchero, y es un buen mensaje, ¿eh?
Sí, hombre, yo creo que habría parte de la afición rojiblanca que escuchar la frase, que luego se podría utilizar en cualquier momento, prefiero que gane el Madrid, alguno no lo iba a entender, porque es que la mente del futbolista, del seguidor de fútbol es así, hay quien la tiene más abierta y hay quien la tiene muy muy cerrada, en todos los equipos, ¿eh?
Lo de los lumbreras del fútbol nacional es alucinante, o sea, tenemos partidos a las 4, a las 6, a las 8, a las 10, ayer a las 9 y media, los lunes a las 9 y media, los domingos a todas horas... Y justo dos partidazos, Barça-Real Madrid y Atlético de Madrid-Málaga, que es un partidazo, se solapan al final. No, ¿Tú crees que lo hacen aposta o no?
Aposta es que puede ser, es que es algo muy raro porque en cuanto al canal que divide los partidos, son dos suscripciones de pago diferentes. Y a lo mejor por ahí hay un enganche, porque pero tienes que tener o una televisión que te divida la imagen en dos, o si no andar con el mando cambiando continuamente uno y otro. Y a mí me parece que es un poco absurdo, que ya que los dividen, que hay esa división que ha llevado a que esta semana, todos los días de la semana, desde el lunes hasta el siguiente lunes, partidos de todo tipo y condición, pues es un poco absurdo que no encuentren el momento para dejarlos separaditos. Pero deciden ellos. Algún estudio, siempre hay asesores que estudian y piensan, ya sabes.
Demasiados asesores en este país, en todos los departamentos. Bueno, para nosotros, el Barça-Real Madrid, partidazo, y el Atlético de Madrid-Málaga, partido top. Para Onda Madrid, es un auténtico señor partido mañana a 9:30 en el Estadio Vicente Calderón. Alfonso Núñez, estás en la Ciudad Real Madrid, ¿no?
Por aquí seguimos, Blas, sí.
¿Qué tal ha estado Mourinho del 1 al 10 en el sentido periodístico?
Bueno, quizá la rueda de prensa ha empezado de manera bastante tranquila, ¿no? Para José Mourinho yo creo que ha ido ganando en intensidad y en noticias de menos a más, ¿no? Podríamos hablar y quizá, bueno, 6.5, ¿no? Ha sido la rueda de prensa más interesante del mundo de José Mourinho, pero bueno, siempre deja cosas interesantes, así que yo creo que en el día de hoy la puntuamos con un 6.5.
Estaba sonriente, estaba tranquilo, estaba con esa mueca de ironía, con esa sonrisa de lado ante alguna pregunta, y luego un tío que maneja 5 idiomas, que yo me quito el sombrero con esta gente, es alucinante, ha tenido ahí una anécdota, ¿no?, con la palabra patrón, que le han preguntado por el patrón de estos partidos, por la forma de jugar, por el desarrollo, y la confundían con los pimientos, ¿no?, con padrón.
Sí, 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 y le ha gustado porque luego en otra respuesta que no tenía nada que ver ha vuelto a utilizar la palabra patrón, así que yo creo que ha sido, bueno, pues quizá la anécdota, ¿no?, de la rueda de prensa de José Mourinho, que cada día, lógicamente, pues aprende, ¿no?, igual que nosotros de él, pues él también de nosotros, y en este caso con la palabra patrón, en el día de hoy, pues ha armado ahí un pequeño lío, pero buen ambiente en el técnico portugués, está contento y está satisfecho con lo que ha visto esta semana de los suyos.
Venga, pues todo tuyo, vamos a escuchar a José Mourinho en la previa del Barça-Real Madrid. ¿Por dónde empezamos?
Bueno, empezamos por lo deportivo, ¿no? Le han preguntado en torno a ese eterno debate, en torno a Gonzalo Higuaín y a Karim Benzema, y a saber si había alguna posibilidad de que los dos pudieran ser titulares en el Camp Nou. Lo ha negado de manera tajante y no va a cambiar José Mourinho el 11 con respecto a lo que venimos viendo y a lo que han sido los últimos clásicos.
Benzema y Higuaín juntos, ¿no? Y equipo, pues, ya jugamos tantas veces contra Barcelona en los últimos tiempos que no me parece que es muy difícil para vosotros saber cuál es el equipo que va a jugar.
Bueno, pues no quería dar muchas pistas, aunque según José Mourinho debería ser fácil para todos nosotros desvelar el posible 11 que salte mañana al Camp Nou. Se le ha preguntado por el tema Özil, cómo ve al jugador, al internacional alemán, después de que haya estado, de que fuera sustituido el otro día en el descanso. Bueno, intenta restar importancia a José Mourinho y tirando de una lógica aritmética reconoce que casi siempre buscamos noticias en los jugadores que no saltan al terreno de juego.
Yo creo simplemente que es hora de no hacernos ni dramas ni historias cuando algún jugador está en banquillo. Porque 24 menos 11 son 13, hay 13 que no juegan, hay 13 que se quedan en banquillo, y cada vez que uno se queda en banquillo tenemos historia. ¿Qué te puedo decir más? Me pagan para elegir equipos, alineaciones, soy yo que lo hago. Intento hacerlo lo mejor posible, hay jugadores que se quedan fuera y punto. Ya otro día en Amsterdam me han hecho la misma pregunta en relación a Ozil y al final ha sido el propio compañero tuyo que ha hecho la pregunta el que le ha respondido.
Pues sin entrar en polémicas, como puedes escuchar en torno a esos nombres propios de Karim Benzema, de Higuaín y también de Ozil, lo que se ha querido lanzar es un mensaje de confianza absoluta y plena en los suyos. Escuchamos a un José Mourinho enfadado después de lo que vio en el Sánchez-Pizjuán, no le gustó nada, el equipo ha reaccionado con las victorias ante el Manchester City, ante el Deportivo de La Coruña, y ha querido lanzar este mensaje de confianza en su plantilla.
Confío siempre. Y confío mismo en los momentos en que no estamos bien y las sensaciones no son buenas. Cuando se está trabajando bien, cuando las sensaciones son positivas, obviamente se confía más, pero tengo tantos años de fútbol como para saber que un partido es un partido y cada partido es un partido y que cada partido tiene su historia y que muchas veces hay detalles que hacen diferencias profundas, pero confianza total.
Quizá uno de los males endémicos del Real Madrid esta temporada están siendo las acciones a balón parado. El otro día en Ámsterdam encajaron el gol de esa manera en el lanzamiento de un córner y se le ha preguntado cómo había trabajado de manera especial la estrategia. La verdad que la respuesta quizás sorprende por lo tajante que resulta en boca del entrenador portugués.
No tenemos tiempo de trabajar, ni balones parados ni otra cosa. Ayer primer día de recuperación. Hoy segundo día de recuperación, tenemos un día menos que nuestro adversario, no tenemos tiempo para desarrollar ningún tipo de trabajo, simplemente recuperar para mañana podermos estar a tope.
Pues sin tiempo para preparar la estrategia, lo que sí está claro y resulta evidente es que la diferencia es de 8 puntos. En caso de perder en el Camp Nou, el Madrid se situaría a 11 puntos del FC Barcelona. Se le ha preguntado por esta supuesta diferencia y aquí ha querido, bueno, pues primero esperar a ver lo que sucede en el Camp Nou antes de hablar de una diferencia tan amplia.
Déjame jugar el partido primero. No sé, es tan pesimista o tan optimista, no sé. Déjanos jugar.
Bueno, y luego el asunto que envuelve a este espectáculo deportivo y fantástico, Barça-Real Madrid, incomparable, seguido en el mundo por millones de espectadores a este maravilloso deporte. Mañana el clima va a estar calentito, por motivos ya conocidos, y Mourinho nunca es bien recibido en Barcelona, pero parece, Alfonso, que el foco se ha alejado de él esta vez. ¿Él cómo se toma todo esto?
Bueno, lo primero que ha querido decir es que no, absolutamente no quiere mezclar el tema de la política con el fútbol, eso lo ha dejado muy claro, y en torno al recibimiento la verdad que la respuesta ha sido muy clara y evidente. Vamos a escuchar este fragmento de la rueda de prensa con pregunta incluida y esta ha sido la respuesta del técnico portugués.
Quería saber también que el hecho de que esta vez el ambiente no se centre en usted, si le hace sentir más cómodo, porque normalmente es verdad que la hostilidad, cuando en los últimos años han ido ustedes a Barcelona, se ha centrado mucho en usted.
En los últimos y en los próximos.
Lo tiene claro, que Mourinho es enemigo deportivo en Barcelona. Decimos lo de siempre, que mañana la gente se divierta, los barcelonistas, los 500 madridistas y todos, que disfrutemos de un gran espectáculo deportivo y social. Alfonso, que se llegue a la previa de este partido discutiendo o debatiendo si Kaká mañana va a ser titular, para mí es una noticia trascendente, ¿eh?
Sí, la verdad que una noticia que quizá ninguno nos esperaríamos, ¿no? Hace un par de semanas hablar de una posible titularidad de Kaká en el Camp Nou. Bueno, lo ha recuperado Mourinho en lo que yo creo que es un gran ejercicio de responsabilidad y de motivación del técnico portugués, que en eso es completamente indiscutible. Y vamos a ver lo que plantea mañana. Como escuchábamos en la anterior respuesta, él viene a decir que tendría que ser sencillo saber para nosotros con lo que va a salir en el Camp Nou. Yo creo que hay bastantes dudas, sobre todo en el centro del campo, para saber con qué va a salir José Mourinho en el Camp Nou, pero sí, tiene opciones Kaká de ser titular y vamos a ver, el equipo viaja mañana a las 11 de la mañana rumbo a Barcelona, así que no pernoctan en la ciudad condal y por lo tanto viaje express en el día para afrontar un clásico que va a resultar realmente espectacular.
Un abrazo, te escuchamos en Vallecas.
Otro para ti, Blas, hasta luego.
Esta tarde, Rayo Vallecano Deportivo. En el Barça quieren recuperar a toda costa a Piqué, vamos a ver si llega el central catalán. Parece que Iniesta va a volver al equipo y Fábregas va a jugar arriba. A lo mejor se queda Alexis en el banquillo. De todas formas, Tito Vilanova se junta con sus hombres esta tarde en el Camp Nou. Me apetece, Delfa, recoger una batería de opiniones, de gente que sabe de qué va un clásico y de gente a la que le gusta el fútbol. Y voy a saludar primero a un amigo nuestro que me hace mucha ilusión que esté otra vez en la antena de Onda Madrid. Alberto Díez, Cadena COPE en Barcelona. Buenas tardes.
Hola, Carlos, hola a todos. A mí me hace todavía más ilusión. Mira que te prodigas poco en llamar, ¿eh? Buenas tardes.
Qué jaboncito, ¿eh? Esto está bien para la previa del derbi, un poquito de jaboncito, ¿no?
Por supuesto. Fair play siempre.
Oye, ¿tú crees que Piqué va a jugar o no?
Yo creo que no debería jugar. Esta tarde, como ayer ya Xavi apuntó alguna cosita, se va a hacer una penúltima o última prueba. Ayer salió del entrenamiento cojeando. Bueno, él hizo sesión en el gimnasio, sesión de recuperación de la lesión que arrastra desde hace dos semanitas, se le dio un periodo de baja de 2-3 semanas, con lo cual está ahí al límite, ¿no? Yo creo que no debe jugar Piqué, primero porque la diferencia es sustancial del Barça sobre el Real Madrid, son 8 puntos, el Barça juega en casa y queda muchísima liga, con lo cual también podemos pensar que si el Barça necesita de todas a Piqué, pues mal va, ¿no? Insisto, yo creo que no debe jugar Piqué.
Te hago dos preguntas concretas. La primera, ¿quién llega mejor, más allá de los puntos, ¿quién llega mejor en sensaciones y en fútbol a este clásico Barça-Real Madrid?
Si me lo preguntas hace unos días, te diría claramente que el Barça. Yo creo que llega también mejor el Barça, pero no tanto como venimos viendo desde el inicio de temporada. Yo creo que el Madrid ha equilibrado un poquito más la balanza, pero me tengo que remitir, sí, a los puntos, a también cómo está sacando los partidos el Barça, porque yo creo que está aplicando hasta cierto punto la fórmula del Real Madrid, ¿no? De ganar, con la fórmula que sea, apurando hasta el final, a veces si quieres pidiendo la hora, pero yo creo que el Barça llega un poquito por encima.
Si el Barça gana, son 11 puntos. ¿Liga cerrada o no?
Yo lo he dicho, para mí sí. Queda mucha liga, qué sentencia, qué extremista, con las jornadas que quedan por delante. Yo sé que se nos rompe la liga bipolar, que el circo todavía tiene muchos meses por delante, pero bueno, 11 puntos sobre el Real Madrid, a mí me parece que sí, que sería una sentencia. Espero que no sea así, lo digo por la liga, pero me parecería una sentencia definitiva.
Un abrazo a Mick.
Otro para ti y para todos. Un abrazo muy fuerte, de verdad.
Hasta la próxima. Alberto Díez, compañero de la cadena COPE en Barcelona. José Luis Sánchez, redacción de La Sexta en Madrid. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos.
¿Quién llega mejor en sensaciones? En puntos es obvio. ¿Quién llega mejor a este Barça-Real Madrid y por qué?
En sensaciones, aunque parezca que la clasificación dice lo contrario, yo creo que llega el Real Madrid porque el otro día en Ámsterdam se reencuentra con el fútbol que le hizo campeón con una liga de récord la temporada pasada y porque todos los embrollos de vestuario han servido para que vayan todos en la misma dirección y se den cuenta de la trascendencia del partido de mañana. A partir de ahí, el Real Madrid puede aprovechar, yo creo que el estado de nervios que se está generando en Barcelona con la posición de central, donde se ha visto que ha sufrido tanto en Sevilla como frente al Sparta de Moscú, y el Real Madrid tiene potencial y futbolistas para hacer mucho daño en esa zona de Barcelona.
Si mañana a las 10 de la noche hay un más 11 en la tabla, ¿liga sentenciada o no?
Al 80% diría que sí, pero estamos hablando del Real Madrid y que quedarían 32 jornadas por delante prácticamente, 31 jornadas exactamente. Yo creo que el Barcelona tendría una ventaja sustancial, importante, muy difícil de recuperar, pero no está transmitiendo el Barcelona esa sensación de poderío de fútbol de años atrás y por ahí se le abre una ventana al Real Madrid y se le abre otra ventana que estamos en el mes de octubre y si alguien asegura o asevera en el mes de octubre que el Barcelona es campeón a mediados de octubre, yo creo que cometería un grave error.
Gracias, José. Un abrazo.
Un placer. Hasta la siguiente.
José Vicente Delfa. ¿Quién llega mejor en sensaciones al Barcelona-Real Madrid?
Es difícil. Es muy difícil porque creo que es un clásico bien diferente a los anteriores que hemos vivido. Por un lado, es un Barcelona en transformación al estilo Tito Vilanova, que yo creo va a generar más preocupación al Real Madrid, sobre todo en la entrada por bandas, porque abre mucho más a los hombres en esa posición. Es un equipo con menos tiki-taka, más directo y con más pegada. También evidentemente está muy condicionado por los problemas que tiene atrás en defensa, pero ha estado trabajando Tito para que eso mejore. Y el Real Madrid es un equipo metido en el enredo defensivo que a lo mejor despista un poco y luego pues que llega en condición de campeón. Eso por un lado le puede venir bien porque va a salir gallito y confiado en sus condiciones, pero también le puede venir mal porque el Barça está con ganas de dar una reprimenda deportiva al equipo de Mourinho. Así que lo veo más abierto que nunca. Y no me vale el test ni del Benfica ni del Ámsterdam, porque fueron dos rivales muy menores. Vale lo de mañana y ahí las fuerzas yo creo que están más igualadas que nunca y muy abiertas, porque creo que cambian ciclos hasta de estilo de juego.
¿Un más 11 en la Liga sería cerrar esto o no?
Yo creo que no. No, porque incluso a los rivales que entrarían en la lucha por la Champions les motivaría todavía más cada partido contra el Barça. Y el Barça es un equipo que concede muchas ocasiones. Antes no concedía tanto. Y puede haber más de una sorpresa. Y el Madrid, imagino que tendrá un paseo militar, como suele ser habitual, con casi todos. Yo creo que no, porque quedaría mucho campeonato.
Hacemos una pausa y seguimos contando más historias de este gran partido. Barcelona-Real Madrid.
Fútbol en Onda Madrid.
Esta tarde, desde las 3:30, abrimos la jornada en primera desde el Estadio de Vallecas, Rayo Vallecano, Deportivo de La Coruña. Y a las 6 nos marchamos a la Romareda para contar el Zaragoza-Getafe.
Onda Madrid con los equipos madrileños.
¡Viva la radio!
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50 o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido. Aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
Aquí Control. Empezamos con el lanzamiento. Fiesta.
Listo.
Focus.
Listo.
C-Max.
Listo.
Mondeo 240 caballos.
Listo.
Nuevo B-Max.
También listo.
Ford está listo para el lanzamiento del nuevo plan de ayuda del gobierno. Porque toda la gama de motores EcoBoost de 80 a 240 caballos se beneficia de este plan. Y todo gracias a su eficiente tecnología premiada mejor motor del año. Ven a Ford. Un pequeño paso para ti, un gran paso para la humanidad. Red Ford de concesionarios.
Tafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Tafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.tafisa.com.
Tú sabes, Delfa, que millones de hinchas en el mundo van a presenciar el Barça-Real Madrid en España y fuera de España, ¿no? A lo mejor encontramos a un habitante de Siria que es del Madrid y a otro habitante de Japón que va con el Barça a muerte. Es lo bonito de este espectáculo, ¿no?
Es que además de para la Liga Española y de esos dos superequipazos que centran el interés mundial, luego hay otro duelo de lujo, ¿eh? En vista de ese Balón de Oro tan discutido, ¿quién lo puede conseguir? ¿Cristiano o Messi? Pues es otro duelo de superestrellas con un carisma mundial.
Todo el deporte está pendiente de este partido y las chicas del deporte también. Así que dos comunicaciones a esta hora de la tarde. Amaya Valdemoro, jugadora de baloncesto madrileña. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Te pillo en Estambul, que está relativamente lejos de tu ciudad ahora, que es Tarsus. Si no me corriges, que está ahí en el sureste de Turquía, cerquita de Siria incluso, ¿no?
Pues la verdad que bastante cerca, 300 y pico kilómetros de la frontera.
Demasiado cerca, ¿no?
Bueno, la verdad es que con este problema que ha habido de los bombardeos y todo el rollo me ha llamado mucha gente, pero aquí no, yo no me he enterado de nada. Lo que lo he seguido ha sido por la prensa española y por lo que me contaban. O sea, que aquí hay la gente no está preocupada, o sea, hay mucho más revuelo a nivel internacional de lo que yo estoy viendo la gente aquí.
Te has escapado a Estambul un par de días, que es una ciudad fantástica para visitar, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que teníamos 2 días y medio libres porque hemos estado jugando un montón de torneos y estábamos bastante cansadas y bueno, pues como no tengo tiempo de irme a España, pues aquí en Estambul, y la verdad es que Estambul es increíble, una ciudad preciosa y con muchísima variedad, muy cultural, y bueno, la verdad es que estoy pasando unos días bastante agradables.
Bueno, tú nunca te has escondido con los colores, eres del Barça a muerte, ¿no?
¿Yo?
Sí, sí, del Barça a muerte.
No,
digo, ¿no?
No, al revés. Soy del Madrid a muerte.
Te estoy vacilando un poquito, por un momento ahí te he visto dudar, ¿eh?
No, ¿sabes lo que pasa? Que hay mucha gente y pensaba que a lo mejor estabais preguntando a otra persona. Yo no, yo soy madridista.
Bueno, voy con la otra ahora, que está en Barcelona, nadadora de élite, Erika Villaécija, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú del Madrid a muerte, ¿no?
Bueno, creo que no.
Regular, ¿no?
Del Barça.
No, oye, una
soy
cosa.
Culé, la verdad es que lo llevo desde que nací, soy del Barça, y la verdad es que soy bastante mala en todo esto de ser forofa, lo llevo bastante mal.
O sea que sufres ahí, pero como una auténtica forofa viendo el partido, ¿no?
Sí, soy las típicas. Si describes a un culé de estos que sufren, yo solo estaría en ese ranking.
¿Tienes algún amigo del Madrid o no?
Sí, sí, tengo muchos, porque mi madre es de León y allí casi todos mis amigos son del Madrid, así que el pique lo llevamos desde hace días ya.
¿Y te aguantan o no?
Sí, nos aguantamos mutuamente.
Por cierto, ¿es verdad esto de que le pones la camiseta del Barça a tus perros o no?
Sí, sí, sí que es verdad.
O sea, que tú eres forofa, pero sin control, ¿eh?
Sí, además, no sé si es casualidad o qué pasa, que cuando se me olvida ponérsela, el Barça juega mal, pierde, empata, así que espero el mañana no se me va a olvidar, por si acaso.
Casi, casi la llevan puesta ya desde hace dos días, ¿no? Por si acaso.
Sí, sí, por si acaso.
Bueno, Amaya, ¿dónde vas a ver el partido tú?
Pues es que mañana justo tenemos entrenamiento y entonces lo voy a ver en casa. Nada más terminar el entrenamiento me voy corriendo a casa, que tengo el DigiTurk este, que es el cable, y lo veré en casa y con las del equipo, que aquí son unos forofos tremendos, y lo veré en casa con las del equipo.
¿Más del Barça o más del Madrid?
Pues la verdad es que está dividido la cosa, pero sigue mucho la Liga Española, ¿eh? Lo siguen bastante, está dividido. Es que Cindy está en mi equipo, que
sí, Cindy
es
Lima,
catalana,
¿no?
Y entonces está llevando algunas del equipo a la parte culé, y yo estoy tirando para la parte merengue.
Pues vaya clásico mañana en Turquía, en tu casa. ¿Y tú, Erika, con quién lo vas a ver?
Pues yo lo veré en el bar de al lado de mi casa, en el bar del barrio, con todos mis amigos y con mi familia, que ya es tradición ver los Barça más buenos clásicos allí, y de momento pues bastante bien.
Hay que meter una cámara en el bar, ¿eh?
Sí, normalmente hacemos fotos, hacemos vídeos, así que si hay alguno divertido ya lo haré llegar.
Amaya, ¿quién va a ser el jugador clave del partido? ¿A quién te encomiendas para que gane el Madrid?
Hombre, Cristiano está en muy buena racha, pero no sé, a mí me gusta, lo que pasa es que no sé, porque Mourinho siempre hace cambios. Yo creo que Di María desestabiliza mucho.
Y tú, Erika, ¿quién es tu dios del Barça? ¿Quién se la va a volver a liar al Madrid?
Yo creo que Messi está en buen momento, aunque no esté marcando goles, las asistencias y los partidos últimos están siendo claves para él, y yo creo que va a ser otra vez un hombre indispensable en el Clásico de mañana.
Amaya, si el Barça gana 11 puntos de diferencia, ¿estaría la Liga sentenciada? ¿Ya pensarías tú solamente en la Copa de Europa o no?
La verdad es que serían ya demasiados puntos, ¿no? Esperemos que gane el Madrid y que haya liga, más que nada para que la gente pues disfrute, ¿no? Como porque si ya la liga se rompe con 8 jornadas ya no tiene interés.
Allí en Barcelona, Erika, la gente que dice que incluso con más 11, cuidado con el Madrid, que la liga es muy larga, ¿o no?
Sí, la verdad es que siempre se pinta ahora el Barça de favorito porque lleva muchos partidos ganando, pero yo no tengo las cosas tan claras, el Madrid es un equipo de los más buenos y yo creo que hasta que no se juegue el partido no hay que decir nada. Así que yo creo que como mínimo que haga buen fútbol y que disfrutemos del partido.
Bueno, termino con las dos, Amaya Valdemoro, jugadora de baloncesto de élite, Erika Villaécija, nadadora de élite de España. Un resultado, Amaya, déjanos un pronóstico para nuestra porra. Ya te pediré la pasta cuando vaya a Estambul, que voy pronto.
2-3, venga.
2-3. Tú, Erika, tu resultado...
3-1.
2-3 y 3-1. Apuntado queda en la porra de Onda Madrid. Amaya, un beso muy fuerte y que te vaya bonito por allí, ¿eh?
Venga, muchas gracias. Un beso, Erika.
Igualmente.
Erika, que te admiramos mucho. Sigue peleando, que Río de Janeiro está ahí muy cerquita, ¿eh?
A ver si es verdad. Muchas gracias.
Un beso, hasta otra.
Un beso, hasta luego.
A mí me encantan estas historias porque es el Barça-Real Madrid. A veces, Delfa, el jugador que lo disputa, un Messi, un Cristiano, un Di María... un Busquets, no saben la trascendencia de esos 90 minutos, ¿eh?
Bueno, yo creo que a lo mejor alguno de los extranjeros igual se pueda despistar un poco y no lo vea tan claro, pero ayer, por ejemplo, yo escuché a Xavi, el jugador del Barcelona, y él también transmitía la idea de que no es un partido cualquiera y que es siempre una cita que ellos viven con nervios incluso antes del choque. Y luego cuando los jugadores pasan tiempo y se retiran, también en esas reuniones previas a los partidos recuerdan cómo vivían los clásicos, porque son algo sin duda muy especial en todo el mundo. Y aquí en España, como nuestra liga tiene esa trascendencia, mucho más.
¡Qué presión para el árbitro!
Pues sí, habrá que desearle mucha suerte.
¿No es Mateu?
No, y a ver qué escuela saca el árbitro. Yo solamente espero que pite a través del reglamento.
Delgado Ferreiro, no es un clásico de los clásicos, no es internacional, pero el comité lo tiene en alta estima y considera que es un árbitro que puede pitar este partido. Yo voy a preguntar a los que saben, al que sabe. Luis Miguel Martínez Montoro, árbitro de Onda Madrid, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Carlos.
¿Demasiado toro para Delgado Ferreiro o no?
Bueno, yo creo que no. De todas formas, hay que puntualizar que, salvo Clos Gómez, internacional, que hizo uno de los partidos de la Supercopa, era la única opción si querían poner, como digo, un internacional para este partido. En este caso, como no han decidido que estaba muy reciente y no querían cargarle demasiado a Clos, pues bueno, han decidido que lo haga Carlos Delgado Ferreiro. Es un árbitro con experiencia y yo creo que lo puede hacer bien. Es un partido muy importante y yo digo que siempre en estos partidos los jugadores no van a colaborar absolutamente nada, van a mirar por sus intereses y en eso va a depender un poco el árbitro y el acierto que tenga en las jugadas, sobre todo conflictivas.
El Real Madrid no ha perdido con él, que es un dato, bueno, importante o no, según se mire, ¿no? Porque el Madrid pierde con pocos. ¿Eso el árbitro lo suele saber, mira las estadísticas o prefiere aislarse y pitar su partido y ya está?
Sí, él más que mirar las estadísticas de los partidos es lo que conoce perfectamente, como cualquier árbitro, como cualquier seguidor un poco de la Liga Española, son cómo juegan los equipos y cómo actúan sus jugadores, ¿vale? Para aquellos que le puedan crear algún tipo de problema, algún conflicto, tanto delanteros como defensa principalmente. Eso es lo que estudian más los colegiados.
Sí, y una cosa, Luis Miguel, el ambiente este de crispación, de clima pseudopolítico, de hostilidad hacia el Madrid, ¿eso lo tiene que manejar un árbitro también? ¿Está preocupado por eso, porque todo trascienda más allá de lo que se pite en el campo?
No, al árbitro lo que sí que le gusta es que haya mucho ambiente en los partidos, o sea, eso es lo que le gusta, pero él tiene que estar por encima de eso. Yo creo que hay otras personas que son las que se tienen que preocupar de este tipo de situaciones. El que tiene que estar pensando lo estrictamente deportivo, lo que ocurre en el campo, llevar el partido de la mejor forma posible, y eso es lo que se tiene que preocupar. Yo creo que es un árbitro que va a dejar bastante jugar, es un árbitro que yo creo que peca más por defecto que por exceso, es decir, se queda muchas veces, bajo mi punto de vista, corto las tarjetas, pero bueno, luego a la postre, bueno, que un partido saca con pocas tarjetas, quiere decir que a lo mejor un jugador que posiblemente podía haber sido expulsado por doble amarilla, pues ha quedado en el campo como digo, en definitiva eso muchas veces beneficia a los equipos porque pueden y beneficia al espectáculo.
Yo tengo una pregunta que tiene que ver con el enredo del otro día de Mateu Laoz y ya el histórico modo de arbitrar de este colegiado con respecto a otros. Leí hace poco que para Brasil, para el Mundial, se está estudiando la idea de que cada entrenador, de que cada árbitro, como ahora acaba de comentar, sepa cómo es el equipo, qué va a jugar. Y entonces condicione su arbitraje al estilo de juego de unos y otros equipos. Yo creo que eso, después del debate que se abrió el otro día aquí, en este asunto de cómo interpreta el arbitraje Mateu Laoz, me parece absolutamente contraproducente. Pero ese es el camino, porque al final va a resultar que vamos a tener muchos más Mateus en el estilo de pitar.
No, yo estoy de acuerdo contigo, Delfa. Yo creo que es al contrario. Hay unas normas básicas que hay que cumplir y si nos podemos mover un poco, ser un poquito más permisivos o menos en función también de cómo se ven los partidos. Es que depende del tipo de partido, se puede ser un poquito más flexible o menos flexible. Pero ya el arbitrar en función de los equipos, eso es un desacierto absoluto, porque bueno, yo no estoy en absoluto de acuerdo. Es los equipos y los árbitros incluso los que tienen que regirse por unas normas y no ajustar las normas, al contrario.
Luis Miguel, tú eres un árbitro y lo llevas dentro. Te hago una pregunta personal. Si tú pitaras mañana el partido, y eso los árbitros lo manejan también, ¿de qué dos futbolistas, uno de cada equipo, no te fiarías mucho? Me refiero, ¿estarías atento porque crees que pueden ser conflictivos en un partido así? Uno de cada equipo, por hacerlo equilibrado.
No, pero no es fiarse. O sea, lo que hay que estar es muy... Yo creo que actualmente se juega mucho al engaño, se juega mucho a intentar sacar partido de ciertas acciones, y lo que tiene que estar muy atento, y yo creo que mañana Carlos Delgado lo sabe, que tiene que estar muy atento a esas situaciones de conflicto que puedan venir, sobre todo propiciadas no por una falta, sino por el hecho de haber simulado una falta. Yo creo que es donde él va a estar muy 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 pendiente, y eso es lo que se debe perseguir en el fútbol, porque yo creo que eso no es un buen ejemplo, sobre todo para los niños, que son los que en un futuro estarán en los terrenos de juego, y yo creo que los chavales tienen que aprender y los jugadores tienen que enseñar a comportarse y no a engañar y no a simular.
Cada año tenéis más presión, ¿eh?
Bueno, pero también los equipos la tienen. Cada vez los equipos se refuerzan más, esto ya más que un deporte es un negocio, y el árbitro sabe, yo creo que sabe llevarlo bastante bien. Yo creo que los árbitros están preparados psicológicamente para dirigir los partidos, creo que llevan bastante bien la presión, Y bueno, yo creo que muchas veces se habla demasiado de los árbitros para ocultar ciertas carencias de los equipos.
Un abrazo, árbitro, que le salga todo muy bien a Carlos Delgado Ferreiro, que será bueno para el espectáculo.
Eso deseamos todos. Un saludo para vosotros.
Hasta la próxima. Luis Miguel Martínez Montoro, el árbitro de Onda Madrid. La verdad es que es una papeleta complicada y después de lo de Mateu en Sevilla más todavía, ¿no?
Sí, hombre, siempre pasa con los árbitros. A ver qué tal maneja el partido y si permite demasiado igual se le puede ir de las manos porque siempre hay fuerza, intensidad, agresividad incluso a veces en este tipo de partidos. Le deseamos muchísima suerte y que ojalá sea alguien que intervenga en el partido pero sin ningún tipo de polémica y también que los jugadores apoyen sin duda y hasta la afición y la propia prensa tenemos que hacerlo. Así que de inicio, suerte.
4 minutos para las 2. Les recuerdo que a esa hora tenemos boletín, nos ponemos al día de lo que pasa en Madrid, en España y en el mundo y seguimos haciendo radio en este partido de la 1 edición sábado con otros contenidos, el Atlético de Madrid-Málaga, el Rayo Deportivo, el Zaragoza-Getafe, la segunda división, Madrid al tanto, baloncesto y mucho más. Y de postre, el recuento aproximadamente a las 2:30 con Margot Martín, el cajón desastre menos desastre de la radio española. But no, not anymore. 'Cause here comes that familiar feeling that Friday's famous for. Yeah, I'm looking for some action, and it's out there somewhere. You can feel the electricity all in the evening air. And it may just be more of the same. But sometimes you wanna go where everyone knows your name. So I guess I'll have to wait and see. He puesto esta música porque es que la previa de un clásico, meter el desafío así de golpe, nos pone muy nerviosos. Pero sí, ha llegado el momento más importante, yo diría que del año, en la radio española. El que rompe el EGM. La miniquiniela del Barça-Real Madrid. Percibo a tu contrincante Delfa, tu enemigo deportivo, un poco nervioso porque está ahí saliendo del garaje.
Hombre, es que gané el otro día.
Empate a uno, ¿no?
Estamos empate a uno, sin contar la que me pillé de vacaciones y que no llegó por el wifi o wifi o el invento este del demonio. Por cierto, la actualización del iPhone es lamentable.
Pareces Antonio Britis Morillo. No, no, wifi, ¿no? Aquí wifi.
Hombre, estamos ahí, estamos aprendiendo de los compañeros, Chema Vera, Morillo, todos.
Imagínate qué presión para Carlos Rodríguez, 1:58 de la tarde, sonando aquí el desafío, 2 euros en el aire, que si no aparece por incomparecencia a lo mejor le metemos 20 o 200, ¿no?
Hombre, yo creo que si no aparece ya tengo el partido ganado, está claro, 2 euros para el saco, pero ya, vamos, que bien buena falta me hacen, como a todos.
Continúa la cuenta atrás. 1:40, sube la música Raquel, que esto está muy emocionante. No se rinde el rival, Delfa, no se rinde, que ya te veía degustando la miniquiniela. Carlos Rodríguez, tocayo, muy buenas.
Buenas tardes.
Te molestamos un minuto, que además es lo que queda para llegar a las dos.
Lo que sea necesario.
Miniquiniela, Barça-Real Madrid, miniquiniela de Onda Madrid, Carlitos Rodríguez contra José Vicente Delfa. Empate a uno en el Luminoso. Empieza Carlos, después Delfa.
Gracias a Mateu Lao.
Barcelona-Real Madrid.
Dos.
Yo creo que va a ser un 1 porque si pongo un 2 no gano la quiniela. Y la X, un clásico no puede ser una X. Así que vamos a poner un 1 porque más que nada creo que luego la Liga va a ganar. El Atlético, el Valencia, el Sevilla le van a hacer daño al Barça y vamos a seguir teniendo Liga. Y el Madrid tendrá que luchar por sus objetivos.
Grabado queda. Un abrazo, socio.
Adiós, adiós.
Adiós, Delfa. Esta tarde a las 3:30, ¿no?
Ahí estaremos. 3:30 que empieza el Rayo a las 4.
Venga, boletín, 3-4 minutos y estamos de vuelta. Partido de la 1, edición... sábado.
Son las 2. Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Novedades sobre la reyerta ocurrida a la salida de un local de copas de Móstoles. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 37 años y nacionalidad rumana por su presunta implicación en la pelea, que ha finalizado con 8 heridos leves, 2 de ellos por arma blanca. Está acusado de un delito de lesiones.
La policía sigue investigando los hechos que se han producido alrededor de las 7:30 de la mañana a las puertas de una discoteca situada cerca de la avenida de Portugal de la localidad. El detenido ha sido capturado por los agentes cuando escapaba del lugar gracias a la descripción de varias personas que se encontraban en los alrededores.
Más cosas. La Comunidad de Madrid seguirá negociando con el Ministerio de Hacienda para que se corrija el recorte en casi 1.000 millones de euros en los ingresos del Estado en la región. La Consejería de Economía va a proponer que se subsane ese error de cálculo en la financiación mediante una enmienda en la tramitación parlamentaria de los presupuestos generales del Estado.
El titular de las cuentas regionales, Enrique Osorio, atribuye dicho error al sistema de financiación, que es el mismo que había en 2009 y que perjudicaba a la Comunidad de Madrid. Osorio recuerda que desde ese año la economía en la región ha evolucionado mejor que en el resto de autonomías y por eso ve imposible que las transferencias del Estado bajen en casi 1.000 millones de euros.
Vamos a seguir negociando con el Ministerio de Hacienda porque, aunque estos datos son los que se han incorporado a los presupuestos del Estado, mediante enmiendas, los mismos podrían ser corregidos en caso de confirmarse el error. Además, existen otras soluciones. Este año el gobierno de Mariano Rajoy ha financiado a otras regiones con unas cantidades muy importantes y, por tanto, pensamos que Madrid puede tener el mismo derecho.
Hablamos ahora de siniestralidad en las carreteras de la región, un fenómeno que afortunadamente ha descendido un 70% en los últimos años, según datos del gobierno madrileño. Los motoristas siguen siendo uno de los colectivos más vulnerables. Madrid es la primera comunidad autónoma en la que el 100% de la red principal y secundaria de carreteras cuenta con barreras de protección para estos conductores.
Junto a la inversión para mejorar el estado de las calzadas, la Consejería de Infraestructuras también colabora en la formación para mejorar la seguridad vial de los motoristas con cursos como el que esta mañana se ha presentado en Madrid, con la presencia del bicampeón del mundo Alex Cribillé y del consejero Pablo Cabero.
Las autopistas son del Estado, pero las carreteras, las M, son de la Comunidad de Madrid, y es ahí donde vemos que hay mucho turismo de ocio, de moto y motocicleta, y de ahí que tuviéramos un reto desde hace 3 años en tratar de mejorar la seguridad vial y las barreras de protección, los más de 250 kilómetros de barreras de protección en que se han invertido en la Comunidad de Madrid. Creo que ahí están los datos, la siniestralidad, la mortalidad ha caído un 70% en los últimos 10 años y desde luego seguiremos apoyando al mundo de la moto y también al mantenimiento y la conservación de carreteras.
Este sábado nos deja además otras noticias. La Consejería de Educación convoca la mesa sectorial para tratar la extensión de la jornada continua en los colegios madrileños.
La cita es el próximo 11 de octubre y en ella se va a estudiar el cambio de la normativa para facilitar los trámites a los centros que quieran esta opción. Actualmente, 310 de los 788 colegios públicos de la región tienen ya jornada continua.
Tomás Gómez acusa a Ignacio González de no defender los derechos de los madrileños.
El líder del PSM recuerda que el gobierno regional firmó y aceptó el sistema de financiación autonómica del expresidente Zapatero, al que en su momento acusó de intentar asfixiar a Madrid. Si lo firmó, dice Gómez, o el ejecutivo madrileño no sabe defender a los ciudadanos o actuó de forma irresponsable y ahora quiere subsanar sus errores.
El Papa podría indultar a su ex mayordomo por el robo de documentos privados.
El portavoz vaticano, Federico Lombardi, ha asegurado que Benedicto XVI no descarta perdonar a Paolo Gabriele, condenado hoy a 1 año y medio de cárcel. El pontífice recibirá la sentencia en las próximas horas y, tras estudiarla, tomará una decisión.
Así terminamos, tendrán más noticias en el informativo de las 3 de la tarde. Siguen escuchando el partido de la 1.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid. El partido de la 1.
Seguimos aquí haciendo radio en directo desde la ciudad de la imagen. El partido de la 1, edición sábado. Todavía nos queda una píldora del Barça-Madrid, pero será a las 2:26 de la tarde. A las 2:26, la última píldora. la última dosis del Barça-Real Madrid por ahora, porque es un partido del que se habla mucho antes, mucho durante y muchísimo después. Pero hay otro partidazo mañana, 9:30, Atlético de Madrid-Málaga. Nacho Serrano, muy buenas otra vez.
Hola Blas, ¿qué tal?
Si no estuviera el Barça-Real Madrid, este partido sería top en la jornada, ¿eh?
Sería el partido de la jornada. Es un partido muy importante, con mucho en juego. Partido mirando por los intereses del Atlético de Madrid para consolidarse arriba frente a un rival directo en la pelea por la Champions. Y bueno, estaba preguntando Morillo en el Calderón si el Real Madrid le echa una manita, para aquellos que dan por bueno eso de la manita del eterno rival, pues en condiciones, cuando arranque el partido a eso de las 9:30, ¿por qué no?, de ponerse líderes en lo más alto de la tabla. Ayer decía Juanfran en un acto que era como una especie de final, que se lo tomaban así, como una final, el partido con el Málaga, para darle mucho valor. Se lo hemos trasladado al Cholo Simeone, ya sabes cómo se maneja en sala de prensa, es amigo de dar pocos titulares, y ha sido el partido.
Es un partido importante, un partido con uno de los mejores rivales de la liga. Creo que el Málaga lo está mostrando en Europa, lo ha mostrado con la regularidad que ha tenido el campeonato pasado, con el crecimiento que ha tenido de la llegada de Pellegrini y como equipo que es. La llegada de Saviola le ha dado mucha dinámica a su ataque, aún más de la que tenía con Rondón, y lo hace muy peligroso. Así que tenemos un partido por delante duro, difícil y peligroso.
Más escrito aquí en la hoja, Simeone, doblete.
Doblete, por ahí iba tirada la pregunta que precisamente le trasladaba el que te habla. Se habla en la calle de ciertas similitudes, proyecto de equipo importante, de equipo campeón, tiene buena pinta el Atlético de Madrid. ¿Se parece en algo, el que conoce perfectamente aquel vestuario y este, al equipo del doblete, este Atlético de Madrid?
El grupo está bien, el club está bien. Los aficionados están siguiéndonos, como lo han hecho siempre, y eso son señales muy fuertes. Necesitamos demostrar con hechos y sostener con hechos todo este tipo de cosas que son reales. El club, el grupo, la gente, eso es una invitación a querer seguir mejorando, y en ese camino estamos.
El liberato es anecdótico, seguramente, porque siendo realista es muy difícil que cualquier club que no sea el Barça o el Madrid gane en la Liga, pero a veces Nacho habla de una inercia positiva, que se demostró el otro día con ese gol del Cebolla en el 92, que se demuestra con la trayectoria del equipo, y creo que sí es ilusionante para la gente que al menos se transmita desde el césped el mensaje de que se puede estar más cerca de los grandes del fútbol español, ¿no? O que en un partido directo, por ejemplo contra el Madrid, se le puede ganar.
Sí, 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 más allá de lo que puede ser para algunos una anécdota, no sería una casualidad ser líderes en la jornada 7, significaría que el equipo está haciendo un muy buen trabajo. También coincide a lo mejor con el pinchazo puntual del Barcelona, si el Real Madrid consigue llevarse el Clásico, pero bueno, en definitiva, yo creo que a corto plazo más vale tener los pies en la tierra, no ilusionarse con grandes cosas, con dobletes, con liga, con copa, paso a paso. El discurso de partido a partido del Cholo Simeone me parece sobre todo muy, muy conveniente para un Atlético de Madrid que muchas veces vive instalado en una especie de montaña rusa, hoy pensando en la liga y mañana en no bajar.
Falcao titular, ¿no?
Titular, indiscutible, recuperado el Tigre y 10 más, es el 11 del Atlético de Madrid mañana, que se va a medir al Málaga, lo ha confirmado el Cholo Simeone, y en la convocatoria, bueno, están todos, también por supuesto los que descansaron entre semana en el partido de la Copa de la UEFA frente al Victoria Plissen. Los únicos que se quedan fuera de los 19 son Pulido, Silvio, Joel y Kader, por decisión técnica. También está Thiago, que hoy ha vuelto a trabajar al margen del grupo con el recuperador con Pitilla, sigue arrastrando del partido de la UEFA un golpe en el tobillo. Y yo entiendo que esa es la duda. Si Thiago está bien, entran los 18 convocados, si no, será el descarte.
Llega con el Málaga Ignacio Camacho, que está haciendo una temporada realmente brillante. Todavía tiene una opción de compra en el Atlético de Madrid, creo que de 5 millones de euros para el próximo verano. ¿Qué le ha pasado a Antonio López?
Pues rotura de menisco. No es un asunto excesivamente grave. Le va a tener parado en la enfermería cerca de mes y medio, 2 meses. Pero bueno, también el Atlético de Madrid ha querido acordarse del que ha sido durante tantas temporadas capitán rojiblanco, y en la página web, el ahora capitán, el que ha recogido el testigo del brazalete, Gaby, le ha mandado un saludo y le ha deseado una pronta recuperación.
A comer, Nacho.
Venga, gracias.
Que no Camacho, sino Serrano. 2:10, Rayo Depor, a las 4. El partido arranca en 1:50. Hoy tenemos fútbol a la hora de la siesta, así que si escuchas Onda Madrid, no vas a dormir. Bueno, Rosa Vara de Rey, el partido es importante porque es de primera ante un hipotético rival directo, y lo es más todavía después del 6-1 de Valladolid, ¿no? Hay ganas de ver fútbol en Vallecas y de ver ganar al Rayito frente al equipo de José Luis Oltra.
Y también porque es precisamente en Vallecas, ¿no? Yo creo que el Rayo Vallecano tiene que ganar todo lo que pueda en su casa, hacerse fuerte ahí en el estadio de Vallecas, y hoy tiene una muy buena oportunidad. Es verdad que la racha del Rayo Vallecano en los últimos partidos no es buena. Llevan 3 derrotas consecutivas, 4 partidos exactamente sin ganar. Eso sí, la posición ahora mismo en la tabla no es preocupante porque tiene 7 puntos, está 13º. Lo que pasa es que al perder, dependiendo de lo que hicieran los rivales, pues se puede complicar un poco el asunto para el Rayo Vallecano. El Deportivo La Coruña es un rival directo, tiene 6 puntos, está 16º en la tabla y también viene después de encajar una goleada, en este caso frente al Real Madrid. Hablamos ayer con Paco Gémez, le preguntamos si pensaba cambiar el estilo valiente, queriendo siempre la pelota, agresivo del Rayo Vallecano, después de encajar esos 6 goles frente al Valladolid. Y no, él tiene muy claro que el Rayo juega así y que así va a seguir jugando.
La idea va a ser siempre la misma, porque la idea que yo creo que es buena, la idea que ellos han aceptado, la idea que llevamos trabajando de la pretemporada, y la idea que hasta ahora, bueno, pues nos mantiene en una situación tranquila, ¿no? No vamos a decir tampoco que, pero tranquila, y que queremos mejorar. Entonces esa idea no la vamos a cambiar. ¿Que podemos un día jugar con 3, con 4 y otro día con 7? Bueno, pues eso dependerá del día, dependerá de lo que yo decida y dependerá de cómo yo crea que el equipo tiene que jugar para sacar mejores resultados. Pero la idea, el estilo y la idea no la vamos a cambiar.
Defensa de 4, ¿no?
Sí, vuelve la defensa de 4, así que Amat está buscando compañero. Yo creo que va a ser Gálvez, así que la defensa estaría formada por Tito Gálvez, Amat y Casado, luego Javi Fuego y Chori, y más adelantados José Carlos Leo. La duda que yo tengo es si Las o Piti y del Ivasic.
Le mandamos un abrazo muy fuerte a Piti, el capitán del Rayo, que ayer perdió a su abuela y hoy quiere jugar el partido para dedicarle, si puede ser, un gol y la victoria a esa persona con la que tenía un sentimiento muy especial. ¿Qué va a pasar el día 15 de octubre, que creo que es una noticia muy ilusionante para todo el rayismo?
Concretamente a las 6:30 de la tarde, que Michel Primero de Vallecas va a recibir por parte de los aficionados del Rayo Vallecano el homenaje que no ha tenido desde que anunciará su retirada. Es una historia muy bonita, hay mucho esfuerzo detrás de este homenaje. Vamos a ver gestos, vamos a ver sonidos, imágenes curiosas, hay mucha gente implicada, y yo creo que el 15 de octubre es el día señalado para algo muy especial para los aficionados de Vallecas y también para Michel, que estoy convencida de que se va a emocionar y va a conseguir que los nervios estén a flor de piel ese día. Ya te digo, un merecido homenaje que en el club todavía no le han hecho y que los aficionados de Vallecas, que siempre van un paso por delante, le van a hacer.
Lleva mucho curro detrás, o está llevando mucho curro detrás. Homenaje de los aficionados de la hinchada vallecana a Michel Primero de Vallecas. Será el lunes 15 de octubre. Iremos informando durante la próxima semana, por supuesto, en Onda Madrid. Gracias, Rosa.
Hasta luego.
A las 4 el Rayo y a las 6 el Getafe. Y Rodrigo está de fiesta en Zaragoza con la Virgen del Pilar. Hola, Rodrigo, muy buenas.
Hola, aquí ya con el cachirulo puesto. Buenas tardes.
Es que allí esas fiestas son serias, ¿eh?
Sí, 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 empiezan esta noche. De hecho, el partido se iba a jugar a las 8 de la tarde, pero el Zaragoza llamó rápidamente a la Liga y dijo, esto no puede ser porque a las 9 es el pregón. El pregón que, por cierto, correrá a cargo de Teresa Perales, así que se adelantó el partido a las 6 de la tarde para que los aficionados que vayan a la Romareda después vayan a celebrar también el comienzo de las fiestas del Pilar.
No está para muchas fiestas el Getafe, ¿no?
Bueno, y eso que ganó el otro día, está mejor de lo que estaba, los puntos se van recuperando, lo que hace falta recuperar ahora es el juego y el fútbol, ¿no? Que se le presupone a un equipo como este, en eso está, a pesar de que Luis García sigue pensando y defendiendo que el Getafe juega bien, salvo en un día puntual. Hasta ahora él dice que el Getafe ha rendido futbolísticamente como él esperaba, pero yo creo que todavía tiene margen de mejora. Hoy es un día propicio, el Zaragoza en principio es un rival que a pesar de que ahora solo tiene un punto menos, creo que no tiene la misma plantilla que el Getafe. De hecho, aquí regresa, por ejemplo, la cita por el que aquí hubieran, bueno, firmado que se quedara de todas, todas. Hay quien hubiera dado un dedo de una mano para que pudiera jugar todavía en el club maño. Está en el Getafe y ni siquiera es titular indiscutible en el Getafe, aunque hoy sí parece que va a ser de la partida. Con eso quiero decir que el Getafe en principio tiene mejor plantilla, mejores expectativas que el Real Zaragoza, y además tiene a casi todos disponibles, salvo Alexis, que va a cumplir el segundo partido de sanción, lo que genera una duda en la defensa. Vamos a ver si Rafa o Lopo acompañan a Abraham en el centro de la zaga, pero por lo demás, el once de gala que hace que, por ejemplo, un futbolista como Pedro León, por segunda vez consecutiva, pueda quedarse en el banquillo.
A ver si hay suerte y los de arriba marcan. Colunga no va a poder porque no está en la convocatoria, pero sobre todo Álvaro Vázquez, ¿no? Que yo creo, Rodri, que cuando este enchufe uno va a coger la racha y es un jugador que a lo mejor se puede poner, no sé, en 10 goles esta temporada, que sería una cifra realmente interesante, ¿no?
Sí, y además tanto él como Alcácer lo están rondando, ¿no? En las últimas jornadas, Álvaro Vázquez, se le ven movimientos de delantero muy bueno, de delantero de futuro, de delantero que va a hacer cosas importantes en la liga. Quizá le falta un poquito de pegada, de contundencia, ¿no? Pero él sabe generar buenas ocasiones de peligro y yo creo que está por llegar su primer gol, quizá esta misma noche. Sí es algo que necesita el Getafe porque ninguno de los delanteros de momento ha mojado y la responsabilidad goleadora se la están dejando a futbolistas como Barrada, ¿no? Que es el máximo goleador con tres tantos, o jugadores que actúan en esa línea de tres medias puntas. Yo creo que el primer gol de un delantero está por llegar. El titular va a ser Álvaro Vázquez, que para eso ha venido y para eso ha sido la apuesta hasta ultimísima hora del presidente y del entrenador. Y sí, yo creo que lo que dices tú, ¿no? Cuando llegue el primer gol, seguramente vengan muchos más porque es un futbolista que lo tiene todo para triunfar en Primera División.
Si se te queda algo en el tintero, dilo ahora o calla hasta la tarde.
Nada, sencillamente que va a arbitrar Muñiz Fernández y ese ambiente festivo. Se prevé una muy buena entrada en la Romareda en el arranque de las fiestas del Pilar.
Un abrazo.
Otro, hasta luego.
En primera, hoy el Rayo y el Depor. Mañana, el Madrid y el Atlético de Madrid. En segunda, el lunes, el Castilla. Hércules Castilla a las 9:30 en el Estadio José Rico Pérez. Y hoy, la fiebre amarilla. Recreativo Alcorcón. Sin tele, informaremos del partido aquí en la tarde en juego de Onda Madrid y con Juli como titular, que habla del playoff.
Sería otro gran paso volver a hacer un playoff, ¿no? Más sería bonito para todos y sería un reconocimiento, ¿no? Un buen trabajo, ¿no? Lo que sí que está claro que acabamos de empezar esto es muy largo, son 42 jornadas, la segunda es larguísima y sí que hay que ir con pies de plomo, ¿no? Lo que sí que está claro es que cuando antes empecemos a ganar partidos y antes hagamos el colchón de 50 puntos, a partir de ahí soñar es gratis y podremos empezar a pensar en otros objetivos, ¿no?
Soñemos con el Alcorcón y con los modestos. Entramos en territorio MAT. Nos enamora esta información.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Porque Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Quién va a entrevistar al entrenador líder de tercera si no somos nosotros?
Bueno, pues a lo mejor le han entrevistado, no sabemos, pero aquí hacemos huequitos, sí señor, a los equipos de segunda división B, de tercera división, y hoy nos hemos querido fijar, como dices tú, en el líder del grupo séptimo de tercera división, que bueno, nos ha llamado la atención cómo ha arrancado ese San Fernando, porque no hay que recordar que es un recién ascendido de la regional preferente madrileña y de momento se ha convertido en la auténtica revelación del campeonato. Recuerda pues a los inicios de temporadas como el Tribal hace un par de años, del Carabanchel incluso el año pasado, el Pozuelo de Alarcón, equipos que ascendieron y que comenzaron muy bien la temporada y bueno, pues no sabemos si será flor de un día o la intención del San Fernando es estar ahí en esos cuatro primeros puestos durante la temporada. El caso es que, como decimos, es el único equipo imbatido ahora mismo en el grupo séptimo de tercera división. De los 6 partidos ha ganado 4 y ha empatado 2, así que bueno, yo creo que por la Ribera de Henares andan contentos.
Yo creo que sí. Yo creo que el corredor de Henares tiene ahí un equipo que va a estar arriba. Entrenador, líder, Luis Díaz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Presiona esa etiqueta o no?
Bueno, no. Lo que hace es que estemos contentos. No esperábamos un inicio tan bueno y bueno, pues en el fútbol, pues estos momentos buenos hay que aprovecharlos, estar muy contentos y esperar que la racha continúe.
Venga, Luis, dime la verdad, te levantas por las mañanas, te miras al espejo y estas semanas te ves hasta más guapo, ¿no? Ser líder, como que te sube ahí la guapura, ¿no?
Es complicado, pero sí que es cierto que la autoestima te sube, ¿no? Te crees a lo mejor mejor que lo que realmente eres, pero bueno, ya hay gente que nos baja los pies al suelo y nos dice que esto va a ser difícil y que hemos empezado muy bien, pero que no deja de ser un comienzo.
Pues mete el pecho para adentro, ¿no?
Sí. Y hacen bien porque todos sabemos que en el mundo del fútbol los resultados son cambiantes, es difícil mantener rachas positivas y lo que hay que estar es contento por este momento, pero nada más.
Más allá del liderato, que es importante, lleváis 4 victorias, 2 empates y ninguna derrota. Tal y como está la tercera, esos números son muy potentes, ¿eh? Que la tercera está tan igualada que mantener esa regularidad es casi imposible, ¿no?
Sí, yo creo que lo importante realmente es lo que estás diciendo, ¿no? Que el equipo ha sumado 14 puntos y eso es lo más importante. Ahora sumar puntos e ir cogiendo posiciones, porque lo que es la posición en la clasificación ahora mismo tiene poco valor, ¿no? Hay que coger muchos puntos y para saber luego en la segunda vuelta por qué es lo que tienes que luchar, ¿no? Entonces eso, lo más importante es eso, que el equipo está embatido, que hemos sumado en todos los partidos, que nos han hecho pocos goles y que nos estamos mostrando como un equipo, pues, hasta el momento fiable.
Además, ese chip, Luis, lo tienen todos los jugadores. Cuando entrevistamos a cada uno de ellos durante todos los domingos después de los encuentros, hablan de eso, de que es una cuestión anecdótica el estar ahí, que bueno, lo importante es ir sumando para lo que luego pueda venir, ¿no?
Sí, es realmente nuestro pensamiento, ¿no? Estamos tremendamente contentos porque todo el mundo lucha pues por estar arriba en la clasificación y nosotros lo estamos consiguiendo, ¿no? Pero que lo más importante es tener 14 puntos y luego ver en esa segunda vuelta, en esos últimos 10-15 partidos, porque es por lo que tienes que luchar, ¿no? Y ahí estamos con esa mentalidad todo el grupo, y es muy importante también que todos sepamos a dónde estamos.
Luis Díaz ha llegado este año al banquillo del San Fernando, pero bueno, eres un hombre muy vinculado a esa zona de Henares, ¿no? Porque has estado también muchos años en el Alcalá y también un par de años en el Toledo estuviste, ¿no?
Sí, yo, bueno, la mayor... llevo muchos años entrenando, pero en Alcalá pues he pasado la mayor parte de ellos, desde el primer equipo hasta el equipo alevín, y luego sí que he tenido, pues he pasado por Marchamalo en la tercera de Castilla-La Mancha, he pasado también por Toledo 2 años y bueno, por algún equipo de preferente aquí como el Complutense. Tocando todas las categorías, ¿no? Y estando metido en este mundillo que es realmente lo que me gusta, es lo que me apasiona.
Sigues teniendo amigos en Alcalá, no sé si te han transmitido, bueno, pues el comienzo tan dubitativo que ha tenido el equipo en la segunda B.
Sí, ha habido muchos cambios, desde el entrenador a gran parte de la plantilla, y bueno, están teniendo problemas a la hora de hacer gol, aunque muchos partidos los han controlado, los han dominado, pues no han sido capaces de traducirlo en buenos resultados, y eso pues siempre conlleva un poquito de dudas, y vamos a ver si esta tarde tienen un poquito de suerte, puntúan allí en Avilés y van dando vuelta a la situación, ¿no? Pero bueno, el equipo sí que es cierto que a lo mejor le falta algo arriba, pero yo creo que es un equipo que va a dar su justa medida en las próximas jornadas.
Luis Díaz, entrenador del San Fernando, líder de tercera, mañana Aranjuez, San Fernando, partidazo en el Deleite, lo contaremos aquí. Un abrazo muy fuerte y gracias por atendernos, ¿eh?
Vale, un abrazo a vosotros.
Déjanos, Laura, una pinceladita pequeña del menú MAT.
Bueno, menú MAT que empieza esta tarde con ese Áviles Alcalá del que nos hablaba Luis, hoy a las 7, mañana el resto de la jornada, Madrid al tanto contaremos a las 12, el Atleti de Guijuelo, el Real Madrid de Tenerife y el Club Deportivo Marino de Canarias, Fuenlabrada. Por la tarde el resto de la jornada, a las 5, Zamora Getafe, Leganés Coruso, Rayo B Oviedo y Salamanca, San Sebastián de los Reyes. Y en tercera, además de este partido, en el Deleite, el Aranjuez San Fernando, también como partido destacado mañana en el Alberto Ruiz, el partido entre el Colmenar Viejo y el Parla. Y que no se me olviden las chicas, porque tenemos 2 partidazos. El domingo a las 12, Rayo Vallecano Levante, y a las 12:30 en el Cerro del Espino, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
Por el baloncesto lo he hecho todo. He sido árbitro, he sido anotador, he escrito un blog. Esa actitud. Prácticamente es que me faltaba rodar un anuncio y aquí estoy.
Esto es Actitud Azul. AC.
hacer que las cosas sean posibles. Endesa. Luz, gas, personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014. Ladies and gentlemen,
let's get ready to rumble. El Madrid en Estados Unidos y el Estudiantes y el Fuenlabrada en España para jugar la Liga Endesa.
Sí, partidos importantes para los dos. Mañana a las 12 y cuarto de la mañana el Mad Croc Fuenlabrada se enfrenta al Bluesens. Va a ser el primer partido en el Fernando Martín de toda la temporada. Un Bluesens que viene además de ganar a Manresa, el Fuenlabrada, que no ha conseguido ningún triunfo en la Liga porque perdió en la primera jornada. Así que esperemos que pueda sumar su primera victoria. Y a las 6 de la tarde también mañana Lagunaro Estudiantes, fuera de casa, el primer partido de los de Chus Vidorreta. Es el partido para refrendar las buenas sensaciones de la pasada jornada, porque lo hicieron muy bien y ya fuera de casa tienen que demostrar que saben hacerlo igual de bien que en el Palacio de los Deportes.
Les recuerdo que en Fórmula 1, parrilla del Gran Premio de Japón, pole para Vettel, sexto Fernando Alonso, mañana la calificación a las 8 de la mañana. Bueno, viene la píldora del Barça-Madrid, la última, y después el recuento con Margot Martín. Así se vive un derbi Barça-Real Madrid en la radio, en su radio, en Onda Madrid. Gracias a todos por compartir con nosotros la magia de la radio.
Pita Undiano, arranca el partido, juega el Real Madrid, balón por la derecha. Primera pelota para Arbeloa, Arbeloa para Özil. El balón viene por la izquierda de nuevo para Cristiano Ronaldo. Ronaldo con Coentrao para Özil, se gira Özil, la pone para Benzema, la pared. Viene Coentrao, Puyol, la saca Puyol, la vía fuera de juego. Pepe presionado por Messi, cuidadito, la presiona y fíjate qué error. Viene Alves, sale Casillas, sale y Casillas, qué bueno.
Enorme Iker.
Qué atento Iker.
Enorme.
Partido muy limpio. A diferencia de otros de Barça-Madrid, no hay casi patadas ni nada raro de momento.
Viene con Busquets, se va Cristiano, falta. Debe ser falta y amarilla. Debe ser falta y amarilla. Debe ser falta y amarilla. Es falta y amarilla. Va Di María, el córner desde la banda derecha para un zurdo, es decir, con la rosca buscando la portería de Valdés. Ahí está Di María, la pone muy larga, solo para Pepe. ¡Remata Pepe para Valdés! Segundo palo, paró Valdés, pero el balón quedó muerto en el área chica y ahí estaba Khedira en boca de gol para robarle la cartera a Puyol, que se me pareció a Raúl Bravo. La metió Khedira, le robó la cartera a Puyol, marca Khedira, marca el Real Madrid a los 17 de la primera parte. Barça 0, Real Madrid 1.
Messi se quiere marchar por el centro, vaya pase para Xavi, se queda solo. Xavi chuta, fuera, fuera, fuera. Madre fuera Dios. Rozando el palo.
Se le ha tapado Iker, ¿eh?
Creo que toca Iker, no da córner el árbitro. No,
yo creo que va fuera, directa.
No, le ha tapado muy bien Iker, ¿eh?
San Iker, final de la primera parte en el Camp Nou. De momento el Real Madrid gana 0-1, gol de Sami Khedira. A los 17 minutos de juego, de momento el Real Madrid se marcha al descanso con 7 puntos de ventaja sobre el FC Barcelona. Sigue Messi, viene Pepe, cuidado el rechace, nada, se cae, pero está Toya, solo chuta para Iker. Con el pie el rechace, peligro, Adriano chuta, balón muerto para Iker, gol del Barça. Gol del Barça, después de tres rechaces, ha marcado Alexis, nada más entrar, gol de Alexis, gol del chileno, después de tres rechaces, qué mal sacó el Madrid. Ese balón en el área nadie acertó, después de rechaces y más rechaces y paradas y más paradas, acertó Alexis con mucha fortuna. En el rechace final para empatar el partido, minuto 25 de la primera parte, perdón, de la segunda parte, empata Alexis, Barça 1, Real Madrid 1, con toda la mala suerte del mundo. La saca por la derecha para Özil, la pone para Cristiano, 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 Cristiano Ronaldo. ¡Gol! estrella mundial, de un mega crack absoluto. Vaya pase de Ozil, se planta solo ganando en velocidad a toda la defensa y ante la salida de Valdés le rompe en velocidad y cómo la pone cruzada para hacer el 1-2 a los 28. Tranquilidad, calladitos, soy el mejor. 28, segunda parte, Barça 1, Real Madrid.
Cristiano no le hace nada a nadie. También le pueden hacer daño, ¿no? Digo yo.
Que sí, pero vamos, que no tiene nada. Está solamente ganando minutos al crono.
Es así, Delfa. Una vez esto lo hacen en contra, anda que no lo han hecho estas al Madrid.
Claro.
Pero bueno, que en cuatro años.
O sea, que esto es fútbol.
Claro, es así la vida, amigo. Haber marcado tres goles ya. Se acabó el partido en Barcelona. Se acabó el encuentro en Barcelona. Señoras y señores, Guardiola lanzó un reto. Tendrán que venir al Camp Nou a ganarnos la Liga. Señor Guardiola, reto aceptado, reto cumplido. Ahí está, manotazo encima de la mesa. Barça 1, Real Madrid 2. Ahora sí, la Liga casi, casi, casi medio ganada en el Camp Nou.